El título de la reflexión en esta tarde es ¿por qué tantas carencias y maldad? ¿Por qué tantas carencias y maldad? Levante la mano sinceramente todos los que nos hemos preguntado esto en la vida alguna vez. ¿Por qué tanto? La otra pregunta en consecuencia es ¿y dónde está Dios? Cuando vemos todo esto decimos ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que nos está cuidando? Y hay mucho que preguntarnos, que decirnos. Desastres naturales, terrorismo, niños asesinados en Oriente, personas desaparecidas, caravanas de migrantes caminando por una carretera en busca de un sueño, de una vida mejor, asalto, violencia de género, robo de identidad, fraudes, fentanilo. ¿Por qué tantas palabras que antes no mencionábamos ahora son parte de nuestro vocabulario y de nuestro contexto? Y vuelve la pregunta, ¿por qué tantas carencias y tanta maldad en este tiempo? Y la primera probable respuesta es porque todos batallamos con el corazón. Y porque todos tenemos cosas que rendir delante de nuestro Dios. Y en función de eso, a mí me gustaría decirles que para la mayoría, hermanos, pensar en una vida en la que nada falta está fuera de toda, absolutamente de toda posibilidad. Porque vivimos en un mundo que obviamente está lleno de carencias. Le falta a nuestro mundo bondad, justicia y compasión. Es muy raro encontrarlos y cuando los encontramos, los abrazamos y constantemente nos estamos preguntando, ¿dónde están estos rasgos? Encontramos derredor relaciones rotas, perversidad, orgullo, egoísmo, apatía. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. Nos están educando para que bloqueemos nuestro corazón poco a poco y sintamos un poquito menos. Que finjamos que todo está bien y aprendamos a sonreír a pesar de nuestras heridas. Si acaso hay un poquito de esperanza. Muchos de nosotros hemos hecho pactos internos. ¿A qué me refiero pactos internos? Hemos tenido golpes en la vida y entonces nuestras conclusiones personales decimos, ah, ok, así se va a jugar. Ok, está bien, así le vamos a hacer entonces. Ya no le decimos nada a nadie y decimos, así le vamos a hacer. Y aún dentro del camino de Dios asumimos estos pactos que son en nuestro corazón. Como alguien vino y me afectó, ok, a partir de hoy así vamos a jugar. Y es que no voy a qué, a confiar. No voy a ayudar, no voy a ceder, no voy a... Y empezamos con todo esto. Y la reflexión es, en esta hora, es que no necesitamos aprender a fingir que todo está bien, sino necesitamos aprender a estar dispuestos a ser sanados y a reconocer nuestra falta y carencia de Dios. Ahí está la clave. Así que estar dispuestos a ser sanados es la clave de todo esto. Y hermanos, muchos creen que la fuente de todos estos problemas es solamente el ser humano. Y hoy le traigo un mensaje. Creo que nos estamos pasando de ingenuos en algún momento en nuestra vida. Y a dónde voy con todo esto es que debemos reconocer que aparte de lo que lucha nuestro corazón, hay una actividad de nuestro enemigo llamado Satanás que anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quién devorar. Y le gusta carne fresca, de preferencia joven, de cristiano o de cristiana, ¿verdad? Pero así anda. Y usted y yo andamos tan tranquilos como pensando que todo se trata de nosotros y hay fuerzas del mal que están allí también atentando e intentando alejarnos de Dios. ¿Por qué tanta carencia y maldad? Porque en algún momento se decidió que en la ecuación estuviera el enemigo. ¿Por qué hay tanta carencia y maldad? Porque seguimos luchando, hermanos, con un corazón roto. Seguimos luchando con un corazón que a veces no se quiere rendir delante de Dios. El diablo tiene la humanidad en su poder por medio de, mire, ideas, creencias y fortalezas de maldad que ha desarrollado, no este año, a lo largo de la historia. Escuche lo que le voy a decir. Nuestro enemigo trabaja en el terreno del corazón y las ideas. Así que trabajando en tu corazón y en tus pensamientos, ya tendríamos que tener cuidado y precaución. ¿Cómo empieza a trabajar? Con nuestros sentimientos en el corazón y con nuestros pensamientos. Y nos lleva esta tarde a evaluar si todo lo que sentimos y todo lo que pensamos proviene de Dios. Para controlar nuestros procesos y estructuras de vida, cuando le cedemos el lugar, ahí está el enemigo dispuesto, levantando la mano para meterse como se metió en el Edén. Así que en esta tarde la estrategia, hermanos, es recordar que el enemigo intenta siempre frustrar el propósito de Dios para la humanidad, comenzando siempre desde el Génesis, en el huerto del Edén, por medio de engaños, por medio de tentaciones. Él logró desviar el plan de Dios que tenía para Adán y Eva. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien, iglesia. Satanás no es más grande que Dios. ¿Cuántos decimos amén? Satanás no puede hacer nada contra el reino inamovible de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Sí puede cuando usted le permite. Sí puede cuando yo le doy un espacio para trabajar en mis pensamientos y en mi corazón. Así que el enemigo se mueve cuando empezamos a tener debilidad espiritual y cuando nos decidimos ser rebeldes en contra de Dios. ¿Y qué es ser rebeldes en contra de Dios? Es oponerme a todo lo que dice este hermoso y santo volumen llamado Biblia. Por eso aprender la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque nos da rumbo, nos da dirección como personas. Así que el enemigo, la forma de hacer su trabajo es persuadiéndonos, tentándonos, engañándonos, siempre y cuando usted y yo le permitamos. Quiero que a la persona que esté a su lado le diga: ¿está listo para la palabra? ¿Está lista? Dígale con mucho cariño: hijito mío, hijito de mi alma, hijita de mi alma, está lista, está listo para lo que viene. Abra su palabra en Primera de Juan. Primera de Juan está en la última parte de la Biblia, no es el Evangelio de Juan, es Primera Carta de Juan, capítulo 2. Ya le dijo: hijito, hijita, hijito de mi alma. Hijita de mi alma, ¿verdad? Cuando, ¿a cuántos nos han dicho así nuestras mamás, nuestros papás? Ven para acá, hijito. Y tiene dos connotaciones, ¿verdad? O que todo está bien, o que hay cosas que, ¿qué? Que no están bien, ¿verdad? Hijito, entonces la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fíjense con qué amor nuestro hermano Juanito. Estamos hablando de Juan, debe tener como 90 años cuando está escribiendo esto, y todavía tiene la fortaleza para dejar un legado bíblico, teológico, para nosotros casi 1900 años después de que se escribió esto que estoy leyéndoles. Hay un hermoso mensaje para nosotros, y entonces tómelo con mucho cariño, porque un hombre en la última etapa de su vida está preocupado por la iglesia. Está preocupado por cada sector de la iglesia, porque mire cómo empieza a clasificar. 13. Os escribo a vosotros padres, todos los padres que están aquí. Primera de Juan 2:13. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, los vuelvo a incluir a todos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece ¿en qué? En vosotros, y habéis vencido ¿qué? Al maligno. Hasta ahí. Hay dos sectores al que le dirige un fuerte mensaje: a los padres y a los jóvenes. Y así que si alguno de aquí no se identifica en un grupo, identifíquese en otro, ¿ok? Pero me parece importante que usted recuerde lo que Juan les está diciendo, que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted no debe andar cargando cosas que ya Dios perdonó. Y si usted sigue cargando esas cosas, es porque usted está decidiendo cargar esas cosas. Pero si creemos en un Dios de toda suficiencia, que nada le falta, un Dios que no le falta gracia, un Dios que no le falta perdón, un Dios que no le falta misericordia para tratar a sus hijos, tampoco le falta este hermoso perdón en su nombre. Y a los padres, en los cuales me incluyo, nos dice que el Señor está hablándonos, y a los jóvenes les está diciendo que han vencido. Yo creo en fe que los jóvenes y las jóvenes que están hoy aquí están venciendo al enemigo. Es una palabra de fe. A lo mejor usted para sus adentros dice, pues yo no me veo muy vencedor que digamos, ¿eh? Muy vencedora que digamos, pero ahí es donde la palabra de esperanza viene a nuestro corazón y nos alienta. Así es como Dios te mira, amén. Te mira como un papá, una mamá que está avanzando, y tú dices, ay, es que yo no puedo con mi proyecto de familia. Dios te mira como alguien que está avanzando. El joven está luchando con sus crisis y dice, yo no puedo avanzar más. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú estás venciendo. Así que hoy hay una palabra de esperanza en medio de una mentalidad de que todo falta, de que todo es maldad, de que todo está mal y que esto está a punto de quebrar. Y ahí es donde el mensaje tendría que transformar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Porque si nos clavamos en la idea de que todo falta y de que todo es maldad, entonces vamos a desconfiar hasta de nuestra propia sombra. Y entonces, ¿cuándo vamos a vivir en paz? ¿Cuándo vamos a vivir en esperanza? ¿Cuándo vamos a vivir en victoria? ¿Cuándo vamos a vivir la palabra de Dios? ¿Cuándo nos vamos a sentir fuertes? ¿Cuándo nos sentiremos vencedores? Y le recuerdo que no vamos a ser vencedores en nosotros mismos, sino que somos vencedores ¿en quién, hermanos? En Cristo. Así que hay tres cosas que son armas tentadoras de Satanás, que contra las cuales está atacándonos y están allí adelante. Verso 15, por favor. No améis al mundo. Le voy a anteponer hijitos otra vez. Hijitos, hijitas, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno o alguna ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué, hermanos? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, y aquí hay tres cosas con las cuales tenemos que lidiar, y quiero que usted se las grabe esta tarde. Número uno, los deseos de la carne. Primera arma del enemigo. Segunda, los deseos de los ojos. Tercera, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Esas vienen de dónde? Del mundo. Con estas tres cosas, y por estas tres cosas es que hay tanta carencia y hay tanta maldad. No es que falten alimentos, es que solamente unas pocas manos tienen el alimento. No es que falten recursos económicos, es que muy pocas carteras y cuentas de banco tienen el recurso. No es que haya países pobres, sino es que hay países demasiado ricos que están acumulando más de lo que pudieran gastarse por muchísimos siglos, cuando hay por el otro lado, ¿qué, hermanos? Países muriéndose de hambre. Y entonces cuando estamos hablando de estas tres armas, yo quisiera que no pensáramos en lo macro y decir, ah, es que es tal continente, tal país, tal presidente. No, soy yo. Es usted, hijito, hijita. Los que batallamos con tres cosas. Los que batallamos con los deseos de la carne, los que batallamos con los deseos de los ojos y los que batallamos con la vanagloria de la vida. Y por eso el enemigo constantemente está robándonos el gozo y la paz. La importancia de proteger nuestro corazón y nuestra mente es vital. Proverbios dice y nos insta, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él que mana la vida. Cuando tú permites que en tu corazón, hermanos, se guarden los deseos de la carne y los acaricias estos deseos, y se guarden los deseos de los ojos y se llene tu corazón de vanagloria de la vida, entonces tu corazón empieza a batallar. ¿Ve este tornillo que tengo aquí? Por este tornillo que tengo aquí, no pude llegar a tiempo ayer de Piedras Negras que venía. Me levanté temprano, agarré mi carro, andaba trabajando allá. Y cuando agarro mi carro, me indica que hay una llanta baja. Y cuando voy a la llanta, está completamente desinflada. Voy a la gasolinera y este tornillito fue el que me detuvo. Ahora que mi sobrinita Valentina anda de emprendedora, quiero proponerle poner una vulcanizadora en Piedras Negras. Porque hasta las 10 de la mañana encontré una vulcanizadora. Sí hay, pero no les gusta levantarse muy temprano. Perdón si alguien nos ve de Piedras Negras, ¿verdad? En las vulcanizadoras, nada más. Los demás se levantan bien temprano. Y ya como a las 10 de la mañana, yo traía ya mi llanta inflada, pero con este tornillo ahí. Yo sabía que no podía agarrar carretera porque iba a ir en riesgo. Estaba funcionando el carro, el motor perfecto, lleno el tanque de gasolina, todo en orden, pero había un clavo, un tornillo, una pija, como usted le llame, que no me dejaba agarrar carretera, no me dejaba agarrar velocidad. Yo no le piso tanto. Pero no me dejaba hasta como las 10. Agarré carretera y llegué tarde para acá. Algo como esto nos está deteniendo en nuestra vida. No sé, ahora me di cuenta que a muchos o nos falta un tornillo o nos sobra un tornillo, ¿verdad? En mi caso me sobraba un tornillo y a causa de este tornillo que me sobraba no podía avanzar. El punto es, ¿qué te está estorbando o qué te está faltando para que no agarres velocidad en tu vida? Para que no conozcas al Dios de toda suficiencia, al Dios que nada le falta. Tienes un cuerpo que Dios te dio, tienes un plan que Dios te trazó, tienes una ruta, tienes el tanque lleno, tienes una familia en la fe, tienes una hermosa familia, tienes proyecto, tienes salud, estás con vida, y si estás con vida es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Y por qué no puedes avanzar? ¿Por qué no puedes salir del mismo lugarcito? Y hasta que no identificas este tipo de cosas, es que tú los resuelves. Hay muchos que dicen, así le voy a dar, y pones en riesgo tu vida. No pasa nada, claro que pasa. Y son pequeñitas cosas. Hijitos, hijitas. ¿Saben qué? A veces pensamos y decimos que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son cosas que no nos hacen daño. ¿Por qué no nos permitimos tantito? Al cabo nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué no nos permitimos tantitito? Y sabes que sí, a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Usted no se hubiera dado cuenta de lo que me pasó a mí ayer, pero no pude avanzar. No pude agarrar fuerza. Teniendo todo para avanzar. ¿No te has sentido en algún momento que se ha estancado usted en la vida? ¿Que no le ha dado más de donde Dios quiere que usted vaya. Entonces, Juan nos está hablando con tanto amor para ver si vamos a la vulcanizadora de Dios y que revisen si hay algo que no está bien en nuestra vida. Y que entonces nosotros asumamos lo que tiene que repararse. Es muy fácil decir, hay una familia por allá que no está bien. Hay un matrimonio por allá que no está bien. Hay una persona por allá que no está bien. Hay un joven por allá que no está bien. ¿Y cuándo vamos a asumir nuestras llantas ponchadas? ¿Cuándo vamos a asumir lo que le hace falta a nuestra vida y estamos acariciando? No, hombre, no pasa nada. El punto es que te estás retrasando en el proyecto de Dios. Quiero recordarte algo. Satanás trabaja por medio del engaño. No te engañes. No te engañes. Nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no es contra sangre ni carne, sino contra toda principado, contra autoridad, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Amén. Hay cosas que sentimos y no queremos sentir. Y decimos, yo no quiero sentir esto, pero lo experimentas. Tienes que reconocer que hay una lucha dentro de ti que necesitas rendirla delante de Dios. Hay algo que te está haciendo y mermando. Y sabes, le voy a recordar algo. El diablo siempre trabaja con nosotros diciendo, haz lo que tú quieras. No pasa nada. Y para que te emparejes, pues ponle un tornillo a cada llanta, ¿verdad? Pues al cabo ya está mal el asunto. Pues dale, porque un clavo... Ah, sí se la sabe, ¿verdad? Y entonces el punto es que esas ideas no son bíblicas. Y la tapa tampoco. No son bíblicas. Satanás, hermanos, sabes que en ningún momento ha tratado de ayudarnos, al contrario, de perjudicarnos. En el principio hay un diálogo en Génesis. ¿De veras Dios les dijo que no deben de comer? ¿De qué? De ninguno de los árboles del huerto. ¿Cuántos se acuerdan de ese diálogo de Génesis? Eva. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó, de los árboles del huerto podemos comer, pero hay uno en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no debes comerlo, ni siquiera tocarlo, ni nada, porque si lo haces vas a morir. Satanás, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. Mire lo que dice Génesis 3:6. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán o Eva, hermanos? La serpiente. ¿Cuántos le van, verdad? Y que empiecen las apuestas, ¿verdad? ¿A quién le van? Y somos muy buenos para poder decirle quién tuvo la culpa. Yo quiero decirle a las mujeres que están hoy presentes. Así es. A mis amadas hermanas que están aquí, mira en tu propio corazón. Eva está convencida de que Dios le está ocultando algo. Convencida de que no podía confiarle a Dios su corazón. Confiando que en las palabras de Dios había algo que no la terminaba de convencer. Entonces ella mejor toma las riendas de su vida en sus propias manos. Y así lo hizo. Amadas hermanas que están aquí, hay algo con lo que ustedes batallan y no es desde ahora, es desde el Edén y es con el temor que las van a engañar. Es un temor que está desde el Edén. Dios me va a engañar. Y entonces, ese temor carcome. Ese temor te limita. Ese temor necesita ser sanado. Y más cuando en algún momento se cumple ese temor, se rompe el corazón. Así que me parece que hay sanidad a través de nuestro Dios. ¿Por qué le hace caso Eva a la serpiente? Porque piensa que hay algo que le está escondiendo Dios a ella. Hombres. Ahora bien, para ser justos, Adán tampoco hizo mucho para ir al rescate de Eva. Permítame preguntarle, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente tentaba a Eva? Estaba parado al lado de ella. La Biblia de las Américas dice, dio a su marido que estaba con ella y él comió. Eso dice la palabra. Así que la palabra hebrea para con ella significa estaba exactamente allí, codo a codo. Adán no era ni estaba en otra parte como a veces lo hemos pensado. Andaba haciendo una visita pastoral, andaba en otro lado, andaba trabajando, andaba. No. Aquí el verso bíblico es que estaba allí al lado y no tiene excusa. Está exactamente viendo cómo se desarrolla todo el asunto y qué hace, absolutamente nada. No levanta ni un dedo, no hace nada. Hay un escritor, Crabb Hudson, en su libro El silencio de Adán, y quiero invitarle que todos los hombres en algún momento lo leamos. Dice, Adán no se arriesga, Adán no pelea, Adán no rescata a Eva. Nuestro primer padre, el primer hombre de carne y hueso, le dio parálisis, como a muchos de nosotros todavía nos da parálisis. Y no asume su responsabilidad. Si se ha de equivocar a alguien, que sea ella. Y ya que se equivoque, entonces le echo la culpa. Y me parece que ese no es un asunto de hoy. Es un asunto desde entonces. Desde el Edén. Así que batallamos hombres todos con el miedo de fracasar. Y este miedo de fracasar nos paraliza. No nos hace tomar decisiones. Y así que no nos arriesgamos. Así que hermanos, hombres que están aquí, la pregunta es, ¿te vas a arriesgar en el buen sentido por tu familia, por tu esposo, o por tu esposa en este caso, por tus hijos? Muchos de los hombres se necesita que sean estos hombres valientes que se quedan y no solamente un día se desaparecieron por miedo a fracasar. Así que, hermanos, hoy Dios tiene mucho que decirnos respecto a con lo que batallamos. ¿Con qué batalla usted? ¿Con qué batallo yo? Hijitos. Por eso el mensaje tan amoroso de Dios a través de Juan. El ejemplo de Jesús como vencedor, Jesús tiene las mismas tentaciones, hermanos. Pero Jesús vence, gloria a Dios por ello. Tenemos Jesús vencedor, hermanos. Amén. El deseo de la carne para Eva fue bueno para comer. Para Jesús fue convierte piedras en pan. Y entonces Jesús dijo, escrito está. El deseo de los ojos para Eva fue atractivo a la vista. Para Jesús fue arrójate desde el techo del templo. Y la respuesta para Jesús fue escrito está. La soberbia de la vida para Eva y para Adán fue codiciable. La sabiduría y para Jesús poder político y gloria. Y Jesús dijo al Señor tu Dios no tentarás, escrito está. Así que amada iglesia, podemos seguir el ejemplo de Jesús o podemos seguir creyendo que todo está bien en nuestra vida. Las fortalezas que hemos permitido que el enemigo haga en nuestra mente y en nuestro corazón, hoy es un buen día para permitirle a Dios que las derribe. Así que exhorto a la iglesia en esta tarde a proteger sus mentes, a ser consciente de las ideas que aceptan, las ideas que abrazan, las ideas que escuchan. Exhorto a la iglesia a que elija la verdad y la justicia, que honre sus casas, honren a sus esposas, honren a sus esposos, honren a sus hijos, a sus hijas, a su familia, honren la familia de la fe en la cual ustedes y yo tenemos la oportunidad de vivir. Así que tenemos tarea, hermanos. Sí, tenemos tarea. Os escribo a vosotros, hijitos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Habla de eternidad, habla de gloria, habla de triunfo, habla del galardón. Y solamente los únicos hombres y mujeres que pueden permanecer para siempre son los que hacen la voluntad de Dios, no importa el costo que se tenga que pagar, porque Dios está con nosotros, hermanos. Y si el costo que tenemos que pagar es rendirnos a nuestro Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Deseo hablar de la regulación en un contexto más amplio. Escuche esto, la electrónica de nuestros coches o carros regula la mezcla de gasolina y aire del motor para hallar el equilibrio óptimo entre rendimiento de combustible y emisiones mínimas. El piloto automático de un avión regula numerosos factores necesarios para mantener al aparato en el aire y yendo a la dirección correcta. Las empresas de tarjetas de crédito, no creo que nadie aquí tenga una tarjeta de crédito, bueno, controlan y regulan cargos para detectar el fraude y mantener nuestros gastos por debajo del límite de crédito. Los médicos regulan las dosis de medicamento de una manera exquisita, como en la quimioterapia necesaria para matar las células cancerígenas y conservar las células buenas. La anestesia se regula y se mantiene inconsciente a un paciente durante una operación mientras el resto del cuerpo funciona con normalidad. ¿A dónde voy con esto? Hay un dicho antiguo: una mentira habrá llegado a medio mundo antes que la verdad haya tenido tiempo para atarse los zapatos. ¿Realmente usted cree que usted es libre cuando hace lo que usted quiere? ¿Realmente usted se siente libre cuando hace su soberana voluntad? ¿Realmente piensa que en este mundo donde ahora se dice que vivimos en una alocracia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ahora los algoritmos son los que están haciendo y tomando decisiones. ¿Nosotros realmente tomamos decisiones? Abrimos el celular y pareciera ser que estamos pensando algo y nos empiezan a aventar una información y nos empiezan a conducir y terminamos. ¡Ay, ya llegó el paquete! ¿Verdad? Hay que pagarlo. Y no, ya se lo cobraron, no se preocupe. Y así funciona todo. Usted piensa que está tomando decisiones. Te quiero recordar algo: si Dios no te gobierna, entonces el diablo te gobierna. Eso es lo que nos dice la palabra, hijitos. Así nos dice con claridad. El Dios de toda suficiencia no puede actuar en ti si tú y yo no le permitimos que Él nos regule, que Él nos gobierne, como lo cantamos hace un ratito. Así que yo quiero invitarle, hermanos, que le permitamos a Dios que Él nos regule, que Él esté con nosotros. Y la pregunta sería: ¿cómo se encuentra hoy usted? ¿Me ayudas, Gadi? ¿Cómo se encuentra hoy ante el Dios ante el cual nada falta? ¿Te abruma la maldad que está alrededor de tu vida? ¿Te abruma las cosas que hay en el pasado? Quiero que vayas conmigo a un último verso, Romanos 4:17. Romanos 4, 17 y 18. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿cómo, hermanos? Como si fuesen. Eso es fe. ¿Cuántos creemos eso de Dios? Que lo que no es, como si es. Es el desafío de la fe. Verso 18: el que creyó en esperanza contra esperanza. A eso te quiero invitar, por último, en esta reflexión, a que creas en esperanza contra todo pronóstico, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham, el padre de la fe, dice que le creyó a Dios y creyó que Él da vida a los muertos. O sea, tiene la capacidad de resucitar, de dar vida a las cosas que ya no son. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus pensamientos? Hoy yo quiero que voltees a ver al Dios que da vida de los muertos. Abraham no creía solo en el pensamiento positivo. Hoy estamos recibiendo demasiada información del pensamiento positivo. Di que todo está bien y sonríe, y di que sí y sonríe. Sé un positivo, ¿verdad? El pensamiento positivo es algo bueno, después de todo. Pues, ¿qué otra alternativa tenemos? Pero el pensamiento positivo no es fe. Lo voy a repetir: el pensamiento positivo no es fe. El pensamiento positivo funciona en situaciones que puedes controlar. Pero cuando enfrentas circunstancias fuera de tu control, necesitas más que una actitud positiva. Necesitas tener fe en Dios. Confiar en algo más grande que nosotros. Porque solo Él puede controlar lo que usted y yo no podemos controlar. Y le recuerdo algo: la mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos confiar en Dios. Por eso usted y yo necesitamos no un pensamiento positivo, sino necesitamos a Dios en nuestra vida, que nos regule, que nos gobierne, que esté con nosotros y que nos ayude en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. En los evangelios, específicamente en Lucas, dijo: lo que es imposible para los seres humanos es posible para quién. Si creemos esta palabra, hermanos, lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. ¿Qué se está haciendo imposible para ti? ¿Qué pensamiento te tiene atado, atada a tu pasado? ¿Qué situación te tiene limitado, limitada? ¿Qué temores tienes en tu vida? Y hoy la palabra de Dios dice: no digas que es imposible, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Este verso de Romanos dice que cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Ese es el consejo. En medio de un tiempo donde pareciera ser que todo es carencia y maldad, el Dios de toda suficiencia te dice: sigue teniendo esperanza contra esperanza. Cuando todo pareciera ser que no hay para qué seguir esperando, tú sigue esperando. Te quiero hacer una pregunta: ¿cómo darse cuenta cuando ya no tienes esperanza? Comienzas a usar la palabra nunca. Haz un examen hoy. Nunca me graduaré. Nunca me amará nadie. Nunca me recuperaré. Nunca voy a cambiar. Nunca se me va a quitar este temor. Nunca me olvidaré de toda esta vergüenza y esta angustia. Nunca seré lo que Dios quiere que sea. Nunca seré lo que mis padres quieren que sea. Nunca voy a ser lo suficiente para poder complacer a cierta persona o a cierto círculo. Y yo quiero invitarte que cambies la palabra nunca por la palabra esperanza. Esperanza sobre esperanza. Y cuando empiezas a confiar en Dios en medio de todo tu entorno, estos nunca se empiezan a desvanecer. Necesitamos que se desvanezca. Todos luchamos con un nunca. Ay, no puedo seguir adelante. Todos traemos un nunca ahí. Así que yo invito que hoy le dé vuelta a la página. Y termino con una historia. Un hombre llamado Fred Snodgrass llevó una vida extraordinaria durante sus más de 8 décadas. Jugó béisbol profesional por 9 años. Triunfó como ranchero y banquero. Fue alcalde de un lugar llamado Oxnard, California. Fue un hombre de familia ejemplar. Fue un ciudadano modelo. Sin embargo, cuando falleció en 1974, el titular del obituario no destacó sus logros. El New York Times se enfocó en un fracaso, el fracaso más grande de su vida. Murió el jugador de béisbol que dejó caer la pelota en 1912. Y es cierto, dejó caer un elevado en el último juego de la Serie Mundial de 1912. Y si lo hubiera atrapado, su equipo hubiera sido campeón del mundo. Ese error lo persiguió toda su vida, hasta la muerte. Nosotros tal vez en algún momento hemos hecho algo así, no en el campo de béisbol, sino en algún área de nuestra vida. Y nos pesa vivir con decisiones que no hemos hecho correctas. Y se nos carga el corazón. Y pareciera ser que no podemos avanzar. Y yo quiero recordarte, antes de hacer oración, que el Dios de toda suficiencia, al que nunca le falta nada, si algo le sobra, es su gracia, es su perdón, es su misericordia, son sus oportunidades nuevas que son cada mañana para con nosotros. No dejes que los nunca te limiten. No dejes que el pasado te obstaculice para la vida que Dios tiene y quiere para ti. Y como dijo Juan, hijitos, hijitas, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos los que quieren permanecer para siempre, pónganse de pie y vamos a orar a Dios. Dile al Señor, si hay algo que en tu vida te está limitando, nos está limitando como un tornillito ahí en nuestras vidas, piensa en ello antes de orar. Si hay algo que está obstaculizando la obra de Dios, yo quiero invitártelo a que se lo entregues a Dios. Diga, Señor, con esto no puedo, necesito tu ayuda. Confiesa tu necesidad por Dios, confiesa tu necesidad por el Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra esta tarde. Gracias porque eres un Dios de toda suficiencia, un Dios que haces brillar tu amor, tu misericordia y tu perdón en medio de un mundo lleno de maldad, donde hay temores que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Hoy te pedimos, Padre, que quites todo temor, sanes toda herida del pasado, nos ayude, Señor, a quitar todos los nunca que están limitando nuestro crecimiento contigo y en ti. En el nombre de Jesús, tu palabra hoy habla a los padres, habla a los jóvenes, habla a toda la iglesia, recordándonos, Padre, que somos vencedores. Recordándonos, Padre, que hay 3 cosas de las cuales nos tenemos que cuidar. Si alguno de nosotros estamos luchando contra los deseos de la carne, hoy, Señor, rendimos nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que nos limita y contra lo que no podemos hoy aquí delante de tu trono. Que tu amor y tu poder sea más fuerte que los deseos de la carne que en algún momento tocan a la puerta de nuestra vida. Ayúdanos con los deseos de los ojos. Si a veces no podemos gobernar nuestros ojos, si nuestra mirada es una mirada de juicio, nuestra mirada es una mirada, Señor, de maldad, si nuestra mirada, Señor, es una mirada de envidia por lo que otros hacen, por lo que otros logran, por lo que otros avanzan, hoy, Señor, te pido que esta mirada la cambies por una mirada de amor, de ternura, de comprensión, de misericordia, de esperanza, sobre esperanza en ti. Ayúdanos en la fe. Señor, sánanos de toda vanagloria de la vida. Si alguno de nosotros estamos obsesionados por esta vida que dura 80, 90 años, 100 años y se nos está olvidando la eternidad, hoy pon las cosas en su lugar y ayúdanos a priorizar un tiempo contigo, un tiempo de comunión en la iglesia, un tiempo de estudio de palabra. Transforma nuestra manera de ver la vida entera. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque hoy estás transformando corazones y gracias por todos aquellos que aún después de este día escucharán este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.